En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 11 de enero. Lo primero, como siempre, daros las gracias por acompañarnos un día más. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Comienza hoy la Supercopa de España en Arabia, destino que rechina por todo salvo por lo económico. La federación se embolsa 40 millones por llevar allí el trofeo. Cuatro de ellos, por cierto, se los lleva Cosmos, la empresa de Gerard Piqué. Dineros aparte, es verdad que el trofeo resulta ahora mucho más atractivo que cuando era un bolo veraniego. Para el Real Madrid es el quinto o el sexto trofeo en importancia, pero regalarlo no lo va a regalar. Ancelotti va hoy con todo lo que tiene. Si se cumplen los pronósticos, el domingo habría clásico contra el Barça y eso le daría un realce distinto al título. En Arabia ha ganado las dos ediciones que se han disputado de este trofeo, en 2020 contra el Atlético de Madrid por penaltis y en 2022 contra el Athletic Club de Bilbao. Así que de momento Asia es tierra prometida para los blancos. Enseguida hablamos de la Supercopa y del resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La actualidad nos lleva hasta nuevos ministerios donde a esta hora siguen protestando regantes y agricultores de Murcia, Almería y Alicante. Lo hacen frente al Ministerio de Transición Ecológica para defender el trasvase Tajo Segura. En esa protesta han participado el presidente de Vox, Santiago Abascal, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
Si no hay ningún documento científico ni técnico que avale ni justifique que recortar el trasvase tiene algún tipo de beneficio o consecuencia, ya digo, ni económica, ni social, ni medioambiental, está claro que la decisión es estrictamente política.
Pendientes hasta ahora también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está inaugurando unas jornadas en la sede de la UGT. Los sindicatos le han pedido nuevas subidas del salario mínimo. Sánchez ha lanzado su pronóstico para este 2023.
El año 2023 no viene envuelto en esas catástrofes que algunos anunciaron, confundiendo sus deseos con la realidad. Digámoslo claramente, por mucho que a algunos les pese, el apocalipsis no ha llegado ni va a llegar.
En estos momentos está compareciendo también la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde Alcobendas, donde se ha celebrado el primer consejo de gobierno del año. El Ejecutivo Regional ha aprobado la subida salarial del 2,5% en 2023 para los 180.000 empleados públicos. Ayuso acaba de realizar también otro anuncio, el recurso ante el Constitucional contra el impuesto llamado de solidaridad aprobado por el Gobierno central.
Nos vemos en la obligación de recurrir este impuesto y pedir la suspensión cautelar del mismo ante el Tribunal Constitucional por ser un impuesto llamado eufemísticamente temporal de solidaridad de las grandes fortunas, es resucitar el viejo impuesto de patrimonio y que literalmente es un impuesto contra el ahorro y la inversión.
Y del Toro, en nada llega ya el año del conejo. Madrid se prepara para la celebración del Año Nuevo Chino. Desde hoy y hasta el día grande, el domingo 22, hay previstas actividades en la capital.
Con tal de celebrar, celebra lo que sea.
Lo que Enrique. Sea, venga. El un conejo ahora, chao.
Os escuchamos a las 2 de la tarde. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1. Os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Llega la primera semifinal de la Supercopa a las 8:07 en Onda Madrid. En el Estadio Rey Califa se miden Real Madrid y Valencia. Los blancos con bajas sensibles en su estructura defensiva, la última la de Mendy. Kroos se perfila como mediocentro y Rodrigo podría entrar en el ataque. Este es Carlo Ancelotti.
Nosotros tenemos que pelear por cada título, por cada competición. No pensamos a ganar todos los títulos, pensamos a ganar lo que ahora lo tenemos, uno lo tenemos muy cerca y haremos todo lo que es posible para intentar de ganarlo. El objetivo es de ganar la Supercopa de momento.
Llega el Real Madrid tras tres tropiezos en las últimas cinco citas ligueras. ¿Qué decir del Valencia, que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos de liga? El pasado viernes contra el Cádiz perdió y ofreció una paupérrima imagen. Así que Gattuso llega al partido con el gesto torcido.
Yo tengo una cara que cuando la cosa no va bien, que tengo que estar contento, tengo que venir con la cara sorridente, que siempre un imbécil, un loco, soy enfadado porque el equipo no está perdiendo, no soy contento, que cuando se pierde tengo la cara de mierda.
Acaba de hacerlo oficial el Atlético de Madrid. Joao Félix ya es oficialmente nuevo jugador del Chelsea, cedido hasta final de temporada sin opción de compra. También oficializa el club rojiblanco la ampliación de su contrato por una temporada más hasta el 30 de junio de 2027. Consumado el divorcio Joao Simeone, en el club buscan un refuerzo en este mercado invernal. Será un refuerzo de bajo coste, muy probablemente una cesión. El barcelonista Depay es una opción factible. Por cierto, el comité de competición ha sancionado con dos partidos tanto a Savic como a Ferran. El rojiblanco se pierde pues los encuentros contra Almería y Valladolid. Hablando de mercado, Gonzalo Villar está cerca de regresar como cedido al Getafe, procedente de la Sampdoria. Ya estuvo aquí la temporada pasada y no gozó de muchos minutos con Quique. Fútbol femenino, Copa de la Reina. Hoy juega el Atlético, se mide a la Real Sociedad en San Sebastián, octavos de final. Eliminatoria a partido único, 6:30 de la tarde. Y ojo, que hay lío con dos presuntas alineaciones indebidas. La de Heise, delantera del Barcelona, y la de Nagore Calderón del Sevilla. Ambas habían sido expulsadas en el último partido copero de la campaña pasada. Si se confirma, Barça y Sevilla serán eliminados de la Copa. En fútbol internacional, el United goleó al Charlton con doblete de Rashford en la Copa de la Liga Inglesa. El Inter pasó ronda en la Copa de Italia al derrotar al Parma, equipo de segunda, en la prórroga. Y hoy vuelve a jugar Leo Messi. Será en el Paris Saint-Germain Angers de la Ligue 1, que se juega a las 9 en punto de la noche. Hoy es miércoles y abrimos un amplio espacio para el baloncesto con Iñaki de Miguel. Comentaremos el gran triunfo del Real Madrid en Belgrado, 59-79. De nuevo con partidazo, como no, de Tavares. Los blancos son líderes de la Euroliga junto al Mónaco. De la madrugada de la NBA destacamos los 43 puntos que anotó Luka Doncic con Dallas, a pesar de lo cual su equipo cayó contra los Clippers. Regresó Curry tras superar una lesión que le ha tenido fuera 11 partidos. Anotó 24 puntos, pero su equipo, los Warriors, perdieron contra los Suns. Y también regresó Donovan Mitchell, que hizo nada menos que 46 puntos para su equipo Cleveland, pero los Cavaliers también perdieron en la pista de Utah Jazz. Dakar, Carlos Sainz ya está de regreso a Madrid, afortunadamente sin secuelas tras el grave accidente que sufrió ayer y que le obligó a abandonar porque su coche tenía tales daños que era imposible de reparar. En Televisión Española hizo balance de un rally duro para él y para su equipo Audi.
Ha sido un rally duro para el equipo Audi, pero al final las carreras y el Dakar es así. Unas veces sale bien, otras no tan bien. Bueno, yo creo que éramos favoritos, ¿no? Porque hemos estado liderando la carrera. Una rotura de una rótula el tercer o cuarto día. A partir de ahí intentamos ir a recuperar y es cuando vienen más los errores.
La selección española de balonmano ya está en Polonia, donde mañana comienza a competir en el Mundial. Su primer rival será Montenegro. Escucharemos en este partido de la una las reflexiones de uno de sus jugadores más importantes, el guardameta Gonzalo Pérez de Vargas. El Mundial comienza hoy con un Polonia-Francia como partido inaugural. 1:08. Supercopa. Ocho de la tarde, Estadio Rey Califa con capacidad para 67.000 espectadores. No se presume lleno, pero sí ambiente muy favorable para el Real Madrid. Tiene tirón el equipo blanco allí en Arabia. 7:30 de la tarde lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 101.3 y del 106 FM. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos, problemas en la estructura defensiva del equipo y ojo a las lesiones musculares, que han aparecido ya cuatro en apenas un par de semanas.
Y todas en la misma zona, porque la primera fue la de Carvajal en Valladolid, que le dejaba fuera del partido de Copa contra el Cacereño y el otro día tampoco pudo jugar en Villarreal, zona del sóleo. Las de Tchouaméni y Álava que les han dejado en Madrid y que no pueden competir en esta Supercopa, también en el sóleo. Y ayer molestias en el gemelo de Mendy, en esa zona también cercana al sóleo, si no es el sóleo, no trabajó. Ahora mismo yo creo que está descartado para ser titular. En principio no se va a arriesgar, evidentemente. Si el Madrid llegara a la final ya veríamos, otra cosa sería el partido del domingo. Así que sin prácticamente cuatro defensas de los habituales, Y evidentemente, bueno, pues con Tchouaméni, que es el que cierra defensivamente, claro, que también te cambia un poco la organización del centro del campo. Claro.
Así que la estructura defensiva está dañada con un equipo que viene de ofrecer malas sensaciones defensivas en los últimos partidos, especialmente en Villarreal, al comienzo de cada tiempo.
Y por eso yo creo que ayer hizo especial hincapié Ancelotti en eso, porque bueno, yo creo que más allá de quién juegue, es un poco la actitud del equipo. Lo vamos a escuchar. Él sobre todo hablaba un poco de que no se esperaba el rendimiento defensivo tan deficiente del Real Madrid en Villarreal. No tenía sensaciones para que pasara eso, pero él entiende que ahora mismo se trata sobre todo de estar más concentrado, porque en el calendario en el que está inmerso el Real Madrid poco se puede trabajar a nivel táctico. Y es más cuestión de que los futbolistas se enchufen, ya digo, sobre todo Ancelotti haciendo hincapié en esto para el partido de esta noche contra el Valencia.
Era previsible el hecho que de no ser a tope en este momento de la temporada. Es verdad que me ha sorprendido un poco el partido contra Villarreal, que no ha sido bueno porque las sensaciones eran mucho mejor. El partido contra Villarreal ha mostrado una otra cara. Ahí tenemos que... No digo trabajar porque no tenemos el tiempo de trabajar, sino volver a hacer las cosas bien. Sobre todo ha sido bastante claro que el aspecto defensivo no ha sido bueno y ahí tenemos que trabajar. Estoy convencido que lo vamos a hacer sin trabajarlo, porque creo que es más un clic mental. Como siempre he dicho, el aspecto defensivo no es un problema de calidad, es un problema de concentración y de sacrificio.
Es un clean mental, dice Carlo Ancelotti. Es verdad que este equipo ha sido una roca defensiva en algunos aspectos con Carlo Ancelotti la temporada pasada. Eso y es. Ahí está flojeando ahora. Y es un elemento vital de cara a cerrar los partidos, porque no siempre puedes meter 2-3 goles en cada partido.
Eso es, claro. Y sobre todo ante equipos que bueno te pueden hacer daño, como el otro día el Villarreal. Evidentemente ahora mismo el Valencia, siendo un grande del fútbol español, no está en su mejor momento. Eso es evidente. Pero en cualquier caso son cosas que tiene que tener en cuenta el Real Madrid. No conceder tanto, porque cuanto más concedas es de perogrullo, más... porcentaje de posibilidades de acierto tiene el rival.
Está claro que la Supercopa no es el título más importante de la temporada para el Real Madrid Bonilla, tampoco para los grandes, sí para el Valencia, que lleva muchos años sin ganar un título, salvo aquella Copa de Marcelino, pero si el Madrid llega con dudas, el Valencia llega con más dudas todavía, ¿eh?
Sí, hombre, este tipo de torneos para un equipo que viene de ganar Supercopa de España, la Champions, la Liga, pues a lo mejor no es un torneo que le llame mucho la atención, pero para otros equipos, caso del Valencia, que lleva mucho tiempo sin ganar un torneo, caso del Fútbol Club Barcelona, que está empezando a salir del bache que tenía, pero que necesita títulos porque no los ha conseguido, o caso del Betis, aunque viene de ganar la Copa del Rey hace unos meses. Evidentemente el que menos se juega de todo esto es el conjunto del Real Madrid, pero está claro que el Valencia no está en buen momento. El otro día ante el Cádiz jugó muy mal al fútbol.
Sí.
Una semana antes no lo hizo tan mal en Villarreal,
pero que perdió también.
Se mereció sacar algo del estadio de la Cerámica, pero perdió ante el Villarreal, volvió a perder en casa ante el Cádiz y las alarmas evidentemente han saltado en Mestalla.
La prueba del algodón de cuánto te interesa un torneo, Carlos, está en qué equipo pones sobre el terreno de juego. Y hoy bueno, Ancelotti va con todo lo que tiene, esa es la realidad.
Sí, yo creo que sí. Más allá de las bajas, eso hace que la defensa esté condicionada.
¿Qué 11 crees que va a jugar esa noche?
Bueno, yo creo que, bueno, Courtois evidentemente seguro. Creo que Carvajal va a volver, aunque, insisto, viene de jugar medio partido contra el Valladolid y desde entonces no ha vuelto a jugar, hay que tener cuidado.
Yo creo que va a jugar, pero que no va a jugar el partido completo.
Claro, esa es la idea. Hombre, si se puede resolver, mejor. Pero bueno, Lucas Vázquez está ahí. Sí. Yo creo que eso es un buen repuesto. Y
¿Nacho en la izquierda?
En principio sí, aunque podría utilizar ahí a Rüdiger. Hombre, yo creo que claro, seguro van a jugar Nacho, Rüdiger y Militao. Ahora, como los coloque, en principio yo creo que sí. No es muy amigo Ancelotti de andar con experimentos de estos de cambiar a los jugadores de sitio. El otro día ya le vimos que no salió muy bien lo de Militao de lateral derecho en Villarreal. Así que yo apuesto por Militao y Rüdiger.
Oye,
de
Nacho,
centrales.
Nacho, un partido titular en Liga y 140 minutos de juego. Muy poquito, ¿eh?
Hasta esta fase de la temporada, sí. Suele ser habitual en Nacho. Es verdad que a partir de ahora que el calendario ya se enloquece, empiezan las lesiones, empiezan las sanciones. Y, por ejemplo, el año pasado Nacho jugó partidos importantísimos en ese camino hacia la decimocuarta Copa de Europa. Ya veremos cómo afronta el final de temporada y el final de su contrato, porque acaba el contrato. Es de los siete
que
termina.
Cumple hoy 32 años. Creo
no, ese es Carvajal, 31. Carvajal, 31.
Cierto. Es verdad.
Y si juega, serán 350 partidos con la camiseta del Real Madrid. Esos cuatro en defensa, yo creo. Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho.
¿En el medio?
Pues imagino que ahí no habrá sorpresas con Kroos, Valverde y Modric, aunque pudiera entrar Ceballos, en el caso de que quisiera seguir manteniendo a Valverde como parte del tridente ofensivo.
Rodrigo arriba.
Pero vamos, yo apuesto por Rodrigo y por Vinicius en las alas y Benzema delantero centro, con lo cual Valverde jugaría con Modric y con Kroos en el centro del campo.
¿Y qué tilín hace la Supercopa en el vestuario? ¿Qué dicen?
Bueno, a ver, más allá de que lógicamente no es el título más importante, como ya dijo Ancelotti hace unos días... Sí. Es el Real Madrid, y obviamente de puertas hacia afuera, te vas a Arabia, 6 horas de vuelo, vamos allí para ver el desierto.
La del año pasado ha sido un título que nos ha dado mucha confianza por la temporada. Ojalá pueda ser lo mismo esta Supercopa. Tenemos que hacerlo bien, mejor de lo último que hemos jugado. Estamos dolidos por el partido contra Villarreal, pero tenemos que mirar a los próximos partidos para ver cómo el equipo reacciona. Supercopa es un título, es un examen muy, muy importante.
Viene sobre todo el Real Madrid del pinchazo en Villarreal, y yo creo que eso todavía sí les hace meterse un poco más y que estén más picados de cara al partido de esta noche, porque evidentemente quieren cortar la racha cuanto antes, como ayer también reconocía Courtois.
Es un partido difícil contra un gran rival y nada, yo creo que lo más importante es obviamente ganar ese partido y luego ya veremos para la final, pero creo que es una nueva oportunidad de sumar un trofeo a la historia del Madrid y obviamente después de la derrota del otro día queremos otra vez volver a ganar y eso es lo importante. Es un partido difícil, tienen un buen equipo, un entrenador que anima mucho desde fuera, que aprieta mucho a sus jugadores, así que será un partido muy intenso, con un ritmo alto, creo, y será un partido complicado.
Ancelotti cumple 200 partidos con el Real Madrid en las dos etapas. Ha tenido problemas con Gattuso, que eran íntimos amigos en su momento, sí. Porque fue un jugador que estuvo muchos años con Ancelotti, pero tuvo un problema cuando fue entrenador del Nápoles. Está la cosa un poco tensa, aunque ayer dijo Gattuso que le va a saludar, que le tiene mucho respeto y que para él es el mejor entrenador del mundo.
Sí, no, ayer además hablaron los dos de la situación un poco más, se explayó un poco más Gattuso, sí, que Ancelotti, que no quiso hacer demasiado hincapié, eso se reconoció esa gran etapa suya junto a Gattuso en el Milan, cuando Gattuso era todavía futbolista y era el entrenador del Milan, ganaron 2 Copas de Europa,
fíjate,
por aquel entonces, pero es cierto que luego la cosa se tuerce cuando Ancelotti era técnico del Milan, le cesan y sustituye Di Laurentiis a Ancelotti con Gattuso en el Nápoles, perdón, con lo cual a partir de ahí se tuerce la cosa, pero vamos, no va a haber problema, estoy seguro que no va a haber ningún problema porque Gattuso ayer dejó muy claro que le tiene muchísimo respeto, que le considera un gran entrenador y que además incluso hasta le considera por encima de él jerárquicamente, evidentemente, en el mundo de los entrenadores, porque Carlos es un tío que lleva ya mucho tiempo en esto.
Gattuso que apareció con el morro torcido porque el Valencia no, sí, está funcionando, Carlos, ¿eh?
No, y además, bueno, va con la piel de cordero. Lógico, evidentemente es gran...
Llevan un triunfo en los últimos 8 partidos el Valencia, ¿eh?
Sí, es el equipo víctima propicia ahora mismo frente al Real Madrid. Pero bueno, hay que tener cuidado. Él, desde luego, asume que es una gran oportunidad para ellos porque no tienen nada que perder y que evidentemente lo tendrán que hacer todo perfecto.
Jugamos con un equipo con una grande mentalidad. Muchos jugadores que juegan en Real Madrid en los últimos 5 o 6 años han ganado 5 Champions League. Estamos hablando de un equipazo. Pienso que no tenemos nada que perder. Tengo que convencer a mi equipo que se puede. Pienso que es un partido que todo el mundo quiere jugarlo porque no tenemos nunca de perder. Jugamos con un equipo netamente mejor de nosotros, pero se puede, que no podemos fallar nunca. Pienso que tenemos que hacer un partido que no podemos fallar nunca, de jugar con grande mentalidad y ritmo, porque si vamos a fallar el 5 o 10% seguramente le van a matar.
No está Nico González, entrará Guillamón en principio en el mediocampo, no está Samu Castillejo, entraría Kluivert en la punta de ataque. El Real Madrid, curiosamente, ha ganado 2 Supercopas, las 2 que se han disputado en Arabia. Uh-huh. Una contra el Atlético de Madrid en penaltis, la otra contra el Atleti de Bilbao, y en una de ellas fue rival el Valencia y le ganó con comodidad.
En semi, sí, desde que se inventó este nuevo formato de la Supercopa, esa ha sido la historia del Real Madrid en esta competición. Fue un partido en el que el Real Madrid superó al Valencia de manera rotunda en las semifinales del año 2020 y precisamente ayer le preguntaban
3-1 fue, ¿no?
Pero, no sé si fue 3-1, pero es igual. Me acuerdo que incluso por aquel entonces Isco era un jugador
jugó con 5 centrocampistas el Madrid,
sí,
aquel día.
Sí, sí. Jugó Jovic porque me acuerdo que Benzema se quedó aquí en Madrid que estaba lesionado. Fue aquel gol de Toni Kroos con gol de olímpico de córner. Hablaba ayer Gallá precisamente de los malos recuerdos que les trae aquel partido y de la revancha que podrían tomarse o quisieran tomarse esta noche.
Recuerdo que nos pasaron por encima, el Madrid fue muy superior a nosotros, no estuvimos a la altura de una semifinal de Supercopa y estoy seguro de que no va a ser como la última vez. Tenemos mucha ilusión de volver a estar en una final y vamos a ponerle vamos a hacer un partido muy complicado, estoy seguro, al Madrid y vamos a intentar pasar.
¿Qué más del partido, Carlos?
Pita Alejandro Hernández Hernández, árbitro canario, que ya te digo yo que en el Real Madrid ha sentado a cuerno quemado, porque, bueno, hay un amplio historial, entre comillas, en el que los madridistas consideran que no ha tenido demasiada fortuna el árbitro canario. Estrada Fernández en el VAR y, como tú decías, a priori mayoría madridista en las gradas, sí, de aficionados locales, evidentemente, porque de Madrid van muy pocos. Y poco más. Fresquito en Riyad, eso sí.
Sí, ¿verdad?
A pesar de ser Arabia, estamos en invierno por la noche y cuando se pone el sol, hombre, no tanto.
Hablan
fresquito
de 9
como
grados
aquí,
a la hora del partido.
La cosa así, cerquita, cerquita. Así que el invierno también llega a Arabia Saudita.
Pues nos vamos a Arabia. Nos vamos hasta Arabia. En Buraida está Álvaro Medrán, jugador de la cantera del Real Madrid, que aquí en la comunidad también jugó en el Rayo y el Getafe. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos en Arabia, en este cambio cultural tan grande, pero muy bien, muy feliz y con ganas de estar aquí.
¿Qué tal te va la vida en Buraida? Estás en una ciudad del norte, un poquito más al norte, ¿no? En el centro del país. ¿Qué tal te va la vida ahí?
Bien, la verdad estoy contento. Es, como te he dicho, un cambio cultural muy grande. No es una ciudad como Riyad o como Jeddah, no es una ciudad con tantos turistas, entonces, bueno, la hace un poquito más árabe aún, pero uno se adapta fácil y bueno, estamos bien. Sí que está un poquito más al norte, está como a 3 horas de Riyad y está un poco lejos, pero bueno, bien, adaptado, como te he dicho, y muy feliz.
Bueno, eres un trotamundos, ¿eh? Porque venías de jugar 2 temporadas en Estados Unidos, en Chicago Fire.
Sí, bueno, mi carrera cambió, hice un cambio radical y bueno, decidí por apostar por una liga menor, pero tener esa continuidad de jugar todo, de tener la suerte de no tener lesiones y bueno, desde que hice ese cambio pues se ha cumplido lo que me propuse, que fue jugar todo y así ha sido. Ni he tenido lesiones, he jugado prácticamente todo y bueno, disfrutando del fútbol y conociendo nuevas culturas.
Hoy se disputa, Álvaro, la primera semifinal de la Supercopa, Real Madrid-Valencia. Tiene el Real Madrid mucho cartel ahí en Arabia, ¿eh?
Sí, tanto Real Madrid como Barcelona son los dos equipos que más cartel tienen, más fans tienen y lo viven con mucha pasión. Los árabes viven mucho el fútbol, y va a ser un bonito ambiente. Todo el mundo habla de los equipos cuando vienen aquí. Mis compañeros en el club igualmente también pelean mucho sobre Real Madrid, Barcelona, también hablan de la Liga Española y va a ser un ambiente muy bonito.
Bueno, y llega, por cierto, Carlo Ancelotti, que para ti es especial porque con él debutaste en el Real Madrid en aquella temporada 14-15, aquel partido contra el Levante, sustituyendo a Modric. ¿Qué recuerdas de aquello, de Ancelotti?
Lo recuerdo como una persona espectacular, siempre lo he dicho, es una persona muy cordial, hace que todo el grupo esté bien, te digo, yo era una persona que, un chico del segundo equipo me estaba dando la oportunidad y a mí me trataba como uno más, entonces solo tengo palabras buenas de él, de agradecimiento tanto a él como a Fernando Hierro, que era el segundo entrenador en ese momento, y bueno, siempre me trataron, ya te digo, como uno más y muy agradecido a ellos por darme la oportunidad de vestir la camiseta de Real Madrid y vivir una experiencia que no muchos pueden.
En aquel equipo estaba Cristiano Ronaldo, que ahora llega a tu liga, a la Liga Árabe, para jugar en Al Nassr. Supongo que es una revolución la llegada de Cristiano allí, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Mucho antes de que él llegara, bueno, ya salían noticias y compañeros de mi equipo me preguntaban, ¿va a venir? Mándale un mensaje, digo yo, ¿cómo le voy a mandar un mensaje para decir si va a venir? Yo ojalá que viniera, pero no sabía, yo sabía igual que todos si iba a venir o no. Bueno, desde el momento en el que se confirmó, bueno, la gente se puso como loca y al final, pues bueno, es Cristiano Ronaldo, es una leyenda del fútbol. Estamos todos buscando la agenda de cuándo va a ser el partido contra él, porque bueno, todos van a querer pedir su camiseta, sacarse fotos con él y bueno, disfrutar un partido contra una leyenda del fútbol va a ser increíble. Desde el momento que él ha llegado, todo ha cambiado y seguramente, bueno, va a llenar todos los estadios para verlo jugar.
Bueno, tú partes con ventaja en lo de la camiseta porque te debes recordar, ¿no? Jugaste con él, te acordará de ti.
Sí, yo no quiero decir nada a mis compañeros, pero es verdad que que si todos lo normal, yo creo que cuando jugamos contra él, la camiseta yo creo que será para mí. Pero bueno, no se lo quiero decir para que ellos no me digan no, pídesela para mí, porque bueno, son así, todos lo quieren para ellos. Creo que hay ser un poquito egoísta y bueno, me guardaré yo mi recuerdo.
Oye, que aquí la desconocemos mucho, pero me hablan de un campeonato con un nivel bastante interesante. Hay 7 extranjeros por equipo y además los extranjeros que estés allí sois jugadores de nivel, ¿eh?
Sí, a ver, el problema que tiene la Liga Árabe es que no tiene mucha visibilidad. Entonces, bueno, hace que la gente no conozca un poco el fútbol de aquí. La verdad que bueno, ya lo vimos en el Mundial, ganando al actual campeón del mundo, que son jugadores con calidad, que compiten muy bien, que físicamente son muy fuertes. Y sí, es una liga muy competitiva. La verdad que los jugadores árabes suelen tener bastante calidad y lo único que te diría que tienen que mejorar es un poco el tema táctico. Son partidos a veces muy, muy desordenados, pero bueno, como tú has dicho, vienen extranjeros, entrenadores extranjeros también traen otra idea y cada vez está haciendo una liga más competitiva. Luego ya si viene Cristiano, pues al final también eso abre puertas a que muchos más jugadores quieran venir.
Oye, también coincidiste con Gareth Bale en el Real Madrid, que es noticia estos días. No sé qué recuerdas de Bale y si te ha sorprendido la retirada con solo 33 años.
Bueno, lo recuerdo como un chico espectacular. Es verdad que bueno, era un chico muy tímido, que no tenía mucha relación una relación tan cercana con todo el grupo por el tema del idioma, pero en el poco que lo llegué a conocer era un chico muy amable, muy educado, con muchas ganas de trabajar, muy ambicioso y fue una verdadera experiencia poder compartir vestuario con él. Y sí me sorprende porque, bueno, al final duele que jugadores así pues se retiren tan pronto, pero es verdad que, bueno, los últimos años él tenía muchas lesiones y bueno, él no se le veía disfrutar del fútbol como lo hacía cuando era más joven y bueno, también se podía prever un poco también con las declaraciones que hacía y demás.
Álvaro Medrán, te enviamos un abrazo desde Madrid hasta Buraida, en Arabia Saudita. Te deseamos lo mejor en lo que resta de temporada. Un millón de gracias, ¿eh?
A vosotros por este ratito, por acordaros y bueno, aquí seguiremos peleando y bueno, llevando el jugador español, la categoría de nivel del fútbol español a lo más alto aquí en Arabia.
Para acabar con el Real Madrid, no tiene nada que ver con el partido, pero el equipo blanco muy pendiente de Fran García, el lateral izquierdo del Rayo, sobre el que todavía tiene el 50% de los derechos, Carlos.
A ver, están un poco con la mosca detrás de la oreja porque, claro, el movimiento este de la venta de
Alex Moreno.
Alex Moreno, el lateral izquierdo del Betis, también es del Rayo al West Ham.
Está firmado ya.
Por 13 millones y medio, es una cifra baja, tiene 10 millones de cláusula de rescisión solo Fran García, digo solo, para grandes equipos, evidentemente, sí, del panorama futbolístico europeo. No porque se vaya a ir al Betis, porque no. El Betis está tan tieso que ni siquiera podría pagar esta cantidad, pero entienden que puede ser un jugador apetecible. Claro, si comparamos con lo que pagó
60-65 Cucurella.
Pues esto te digo, sería un jugador apetecible. Y luego el Madrid está también valorando la posibilidad de que, bueno, ahora mismo solamente tiene un lateral izquierdo puro, que es Ferland Mendy.
Sí.
Y tiene sus luces y sus sombras, con lo cual, bueno, recuperarlo seguro el próximo verano, o para quedárselo, o para renegociar un contrato y aumentar, evidentemente, su precio de salida. Con lo cual, en eso están, ya digo, se contempla incluso como posible futuro integrante de la plantilla del Real Madrid, dependiendo de lo que tengan de aquí a la próxima temporada, claro.
El Aston Villa es el que ha pagado los 13 millones por Alex Moreno, el lateral izquierdo, muy poco.
Para,
me parece,
la pasta que tienen los ingleses,
para el nivel del futbolista, desde luego, me parece muy poco dinero, y para lo que pagan los ingleses. Una pausa y estamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Primera División, Primera Federación y fútbol femenino. Es el menú para este sábado en el partido de la Onda. Arrancamos a las 2:05 con la visita del Rayo Vallecano al Valladolid en Pucela. Justo después, el Atlético de Madrid femenino recibe en casa al Villarreal. La tarde se completa con partidazo en la categoría de bronce del fútbol español. Alcorcón, Deportivo de La Coruña. ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
A la una de la tarde, hace 30 minutos, el Atlético de Madrid y el Chelsea han hecho oficial la cesión del futbolista portugués al equipo londinense, José María Bonilla.
Sí, ambas entidades a la vez, algo que estaba pactado desde la tarde-noche de ayer o desde esta misma mañana, pero a la una de la tarde, como tú bien has comentado, tanto el Atlético de Madrid como el conjunto del Chelsea han anunciado ese acuerdo por el que João Félix se marcha cedido hasta el 30 de junio al conjunto del Chelsea. Sin opción de compra, pagará el equipo de Stamford Bridge unos 10 millones de euros aproximadamente al Atlético de Madrid por todo este desembolso. Y también hay que decir que el Atlético de Madrid también lo ha oficializado, sí, que antes de marcharse a Londres, João Félix firmó una ampliación de contrato por un año más, es decir, que tiene contrato hasta el conjunto rojiblanco hasta el 2027. El Chelsea, que ha anunciado a João como el artista ha llegado. Así es el anuncio del conjunto de los Blues.
Y ha posado ya con la camiseta,
sí,
oficial.
Incluso ha hecho ya alguna declaración en inglés. Una breve declaración, evidentemente, el jugador portugués que se marcha de Madrid después de haber jugado 131 partidos con el Atlético, de haber marcado 34 goles y de haber dado 16 asistencias en 3 temporadas y media.
Vamos a ver qué tal va allí, porque tiene mucha competencia en el Chelsea, no anda bien el equipo londinense, incluso se tambalea el entrenador Potter, están décimos a 10 puntos de la Liga de Campeones. Tendrá que mostrar un espíritu distinto al que ha mostrado aquí en el Metropolitano, ¿eh?
En la Premier todos lo sabemos, que físicamente los futbolistas van como auténticos aviones. Si João Félix es el mismo futbolista que deambulaba por el terreno de juego cuando militaba con el Atlético de Madrid, creo que va a jugar muy poquitos partidos ante el Chelsea. Tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar su cabeza, adaptarse a una liga que no va a ser fácil, y si no, que se lo digan a otros jugadores del Atlético de Madrid que se marcharon al conjunto londinense y que pasaron por allí con más pena que gloria, le hace Saúl Ñíguez o Felipe Luis, por ejemplo, sin ir más lejos. Así que vamos a ver qué tal le va al futbolista portugués en estos 6 meses en la Premier.
El Atlético busca un recambio. Borja Iglesias ha sonado, el futbolista del Betis. Cláusula 100 millones, por menos de 40, 50 no sale de allí. Se deja querer el presidente del Betis, Aro, porque necesita la pasta, pero no parece que el Atlético vaya a poder afrontar. Otra cosa es que le guste. También te digo una cosa, a mí Morata no me parece peor delantero que Borja Iglesias.
No, a mí me parece que absoluto, Borja Iglesias no mejora nada, exacto, nada el ataque del Atlético de Madrid.
Depay, esa es una posibilidad abierta, acaba contrato el próximo 30 de junio y Xavi cuenta con él lo justito o nada.
Sí, es un neerlandés de 28 años que llegó la temporada pasada al Barça, libre, llegó de la mano de Ronald Koeman, disputó la temporada pasada ya 28 partidos y anotó 12 goles con la camiseta azulgrana. No entra en los planes de Xavi. Desde que llegó Xavi a la entidad culé, pues prácticamente no ha contado para nada con Depay. Este año ha disputado 2 partidos de Liga, 1 de Champions y otro de Copa del Rey, para anotar un solo gol. Es decir, 4 partidos en todo lo que llevamos de temporada con la camiseta azulgrana. Es un jugador que acaba contrato con la entidad, sí, de Joan Laporta el próximo 30 de junio, que evidentemente es un futbolista que puede apetecer al Atlético de Madrid. Veremos si el FC Barcelona está por la labor de ceder estos 6 meses a Depay al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque evidentemente el Barcelona no ganaría casi nada, se ahorraría el sueldo, pero sí, ahora también está muy justito lo de que llegue en cuanto antes Depay al Atlético de Madrid por la sanción que tiene Lewandowski, y aunque no cuente Depay para Xavi, pues evidentemente él, al no estar en los próximos dos partidos de liga el futbolista polaco, pues la cosa cambia también para el FC Barcelona.
Suena también Aubameyang, el gabonés, que está en el Arsenal, que vino del Barça. El problema es que ya jugó en el Barça, ha jugado en el Arsenal y no tengo claro que pueda jugar en tres equipos, creo que no, de la misma confederación, sí, la misma temporada.
La normativa dice que no. Sí se hablaba ayer, incluso en la ciudad condal, que Aubameyang podría poner rumbo de nuevo al FC Barcelona, porque en el Chelsea cuenta poco o nada para el entrenador, así que veremos si puede volver, puede regresar a la Liga Española, pero para defender los colores del FC Barcelona.
Bueno, Savic, dos partidos de sanción después de la expulsión del domingo.
Sí, el comité de competición ha decidido sancionar con dos partidos a Savic y a Ferran Torres tras haber sido expulsados en el último partido en el Estadio Metropolitano. El montenegrino se va a perder los partidos ante Real Valladolid y Almería, este último del próximo domingo. Así que dos partidos de liga de sanción para Stefan Savic. Recordemos que sí va a poder jugar ante el Levante en Copa, partido en el que no va a estar, también por acumulación de amonestaciones, no va a estar José María Jiménez.
Entrenamiento esta mañana sin Joao, por supuesto, y sin Álvaro Morata. ¿Qué le pasa a Álvaro?
Pues evidentemente, ayer fue padre de su cuarta niña, de Bella. Pasó unos problemas su mujer, que incluso tuvo que ser internada en la UCI. Ha salido ya hace unas horas de la UCI Álvaro Morata, pero evidentemente por eso ha tenido permiso del club para ausentarse del entrenamiento, un entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda, para ir ya preparando ese choque ante el conjunto almeriense.
¿Algo más del Atleti?
Sí, que esta tarde y va a haber una reunión en el Metropolitano, sí, y una reunión que puede traer su cola. Reunión de la Comisión Social del Atlético de Madrid con Miguel Ángel Gilmarín, director general del club, para, entre otras cosas, tratar el cambio de escudo. El escudo ha sido una de los grandes detonantes y los grandes enfrentamientos entre la afición y la directiva del conjunto del Atlético de Madrid. Si la comisión da el sí al cambio, da la sensación que habrá un referéndum entre todos los socios para volver, para que el Atlético de Madrid tenga en sus camisetas el antiguo escudo del conjunto colchonero.
Algo que mucha gente demanda. Cortito y al pie, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gonzalo Villar, ¿puede regresar al Getafe?
Bueno, pues en ello están. La verdad es que es una noticia que sorprende porque gozó de muy poquito protagonismo el año pasado. Justo hace un año llegaba en el mercado de invierno al Getafe, jugó esa segunda parte de la temporada y, como decimos, no gozó de ese protagonismo con Quique Sánchez Flores, a pesar de que él tuvo oportunidades de mostrar lo buen futbolista que es. El caso es que parece que han llegado casi ya a un acuerdo con sus representantes. El problema ahora es que la Roma es el dueño del
jugador. Y lo tiene cedido en la Sampdoria.
Lo tiene cedido en la Sampdoria, que por cierto ha jugado bastante, 16 partidos, 8 como titular, y habría que romper esa cesión con la Sampdoria para que pudiera recalar en el conjunto azulón.
Amavi y Angeleri no cuentan, buscan un lateral izquierdo.
Sí, dos nombres encima de la mesa. Aaron Martín, que acaba contrato en junio con el Mainz alemán, es uno de esos nombres que se está barajando, aunque la situación está complicada, igual que la de Toni Lato, la misma situación, acaba contrato, pero en principio Gattuso no quiere que salga del Valencia. En este caso además tiene ofertas de otros clubes como el Olympiacos de Michel o el Nottingham Forest desde la Premier.
¿Enes Unal?
Enes Unal, pues también ha sorprendido las declaraciones de su padre, Mesut Unal, en el diario AS, porque habla del interés del Atlético de Madrid. Dice que es un interés que no viene de ahora, que no es nuevo, sino que en el verano también se interesaron por él, pero bueno, que él está contento en el Getafe, que le tiene muchísimo respeto y que habría que agilizar mucho la situación de cerrarse ese posible traspaso al Atlético de Madrid esta misma semana, porque el Getafe no puede esperar tanto tiempo, ya que tendría que ir al mercado de invierno para buscar un sustituto.
El Rayo se lleva una cantidad del traspaso de Alex Moreno a Aston Villa.
Bueno, se habla de 15 millones de euros, ¿no? Ese traspaso, pues si hablamos de un 20%, bueno, entre 13 y 15 serían en torno a 2,5, 3 millones de euros lo que podría sacar el Rayo Vallecano, que sigue teniendo el 20% del derecho del jugador. Y luego una última noticia que nos llega desde México: el Club Azul Mexicano podría haberse interesado en los servicios de Radamel Falcao, ya que, bueno, el colombiano ahora mismo se ha convertido en el tercer delantero del Rayo Vallecano, desde la llegada de Raúl de Tomás y el buen estado de forma de Sergio Camello, y recordamos que acaba contrato en junio, aunque el Rayo evidentemente exigiría un traspaso por el jugador si se marcha en este mercado de invierno.
Fútbol femenino, Copa de la Reina. Esta tarde juega la primera de las nuestras, 6:30, Real Sociedad Atlético de Madrid. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Las rojiblancas buscarán la primera victoria del año tras empatar en Liga el pasado fin de semana frente al Granadilla Tenerife. El conjunto vasco llega tras una remontada frente al Alhama y con una gran solidez en casa, donde solo han perdido contra el Levante y Madrid Club de Fútbol Femenino. La delantera mañana, Marta Cardona, sobre el partido de hoy.
Tienen jugadoras muy destacables, pero yo creo que tenemos que ganar sobre todo los duelos individuales y las que tengamos, pues sobre todo materializarlas en gol, porque es muy importante el gol, tanto en la Liga como en la Copa.
Manolo Cano sigue contando con la baja de la delantera brasileña Ludmila da Silva, que continúa recuperándose de su lesión de rodilla. Está por verse si vuelve a repetir la pareja Lacy Vanini en el centro del campo tras el mal resultado del domingo, o si Virginia Torrecilla es una opción. Y ya mañana es el turno de los otros dos equipos madrileños. El Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Atleti de Bilbao y el Real Madrid visita al Fundación Albacete, equipo de segunda división.
Y atención a esto, anoche el Barça jugó y ganó 0-9 a Osasuna en Pamplona, pero las azulgranas podrían verse eliminadas por alineación indebida.
Sí, el conjunto blaugrana alineó a Heise, que arrastraba una sanción de la pasada edición cuando fue expulsada por doble amarilla ante el Sporting de Huelva cuando era jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. Osasuna ya ha hecho pública su intención de impugnar el partido. Situación similar está viviendo el Sevilla con la titularidad de Nagore Calderón frente al Villarreal. Fue expulsada con una tarjeta roja directa en cuartos de final de la campaña pasada. Si el comité estimara alineación indebida, tanto Barcelona como Sevilla quedarán eliminados de la competición.
En fútbol internacional, ronda de cuartos de final de la Copa de la Liga en Inglaterra con goleada del Manchester United. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, se impuso 3-0 con contundencia ante el Charlton, equipo de la tercera división inglesa. Se desplazaron a Old Trafford casi 8.000 aficionados del modesto club. Golazo de Anthony desde fuera del área para abrir el marcador y doblete de Marcus Rashford para cerrar el resultado. El otro semifinalista es el Newcastle, que venció 2-0 al Leicester. Hoy se deciden los dos equipos restantes que pasan a la siguiente ronda de la competición. Juega el Wolverhampton de Lopetegui ante el Nottingham Forest a las 9:45 y el Manchester City se mide al Southampton 15 minutos después, a las 9:00.
Susto del Inter de Milán en la Copa de Italia.
Sí, en el minuto 87 del Parma-Inter de Milán, el conjunto nerazzurri estaba eliminado de la competición. Iba 1-0 perdiendo ante el equipo de la leyenda Gianluigi Buffon, 45 años y defendiendo la portería en una eliminatoria de octavos contra todo un Inter que además es el vigente campeón de la competición. Finalmente se quedó en un susto después de que Lautaro Martínez forzara la prórroga en el 88 y Acerbi, con un gol de cabeza desde fuera del área, pusiera la guinda al encuentro en la segunda parte de la misma. 1-2, acabó ganando el Inter.
En Francia regresa hoy Leo Messi.
Así es, el astro argentino vuelve a una convocatoria con el Paris Saint-Germain. Estará en el partido de Ligue 1 ante Angers, que se disputa hoy a las 9 de la noche. Por cierto, el comité ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol está ahora mismo reunido para pedir explicaciones a su presidente Noël Legraet respecto a unas acusaciones de acoso sexual a las que está siendo investigado. Además, se tratarán sus polémicas declaraciones sobre Zinedine Zidane. Peligra seriamente su cargo.
Eso es, vuelve el Costa Marfileño en Alemania, Sebastian Haller, a los terrenos de juego tras superar un cáncer testicular.
Debutó el atacante de 28 años con el Dortmund en un amistoso frente al Fortuna Düsseldorf. Entró en el minuto 74 y no participó de forma directa en ningún gol. Se espera que debute de forma oficial en el regreso de la Bundesliga el próximo 22 de enero. Y un apunte rápido sobre Portugal. Regresó Enzo Fernández con el Benfica en un partido de Copa, marcó gol y en la celebración se llevó la mano al escudo e hizo el gesto de que él se queda. Así que de momento, ese culebrón se aparca.
Como cada miércoles, abrimos un espacio para el baloncesto de la mano de nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Oye, amplia victoria del Real Madrid anoche en el Pionier de Belgrado por 20 puntos, 59-79. Gran primer cuarto y gran último cuarto con un 8-22. ¿Estuvo bien el Madrid?
Estuvo muy bien y además una victoria de mucho prestigio en una pista como la Pionier, que estaba caliente. Pudimos ver ayer el ambientazo que había. Como bien dices, muy buen primer cuarto del Madrid. Luego vino la reacción de Estrella Roja, pero desde luego la irrupción, digamos, de Chacho. Bueno, Tavares ya no tiene acostumbrado a esos partidos, pero sí. Chacho ayer fue pieza importante en el equipo.
12 victorias del Real Madrid al frente de la tabla, igualado con el Mónaco, que ayer ganó por 4 puntos al Olympiacos en el Principado. Solo el Barça, que juega hoy en Francia contra el Villerban, puede igualarles, porque ayer Baskonia perdió en Múnich contra el Bayern. Tras las dudas que generó el clásico Iñaki frente al Barça, perdiendo por 9, han llegado 3 triunfos incontestables. Más 33 contra Maccabi, más 20 contra Gran Canaria y más 20 contra Estrella Roja. Un Madrid de dientes de sierra que parece haber cogido la buena ola de nuevo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Entre medias de esas 3 victorias que dices muy, muy amplias está esa derrota, ¿no? Que con Baskonia, que lo empaña un poco con esta buena racha, pero es cierto que está cogiendo, ya lo venimos comentando estas últimas semanas, la buena velocidad de crucero que está haciendo el Madrid. Ya se están entendiendo, ya cogiendo los conceptos especialmente defensivos, ¿no? De Chus Mateo, y bueno, pues luego es un equipo con un potencial en ataque tremendo.
Bueno, hablabas de Tavares, pero es que ya se nos agotan los calificativos. Otra vez diferencial. Ayer 17 puntos, 12 rebotes, 4 tapones, 35 de valoración en 28 minutos. Pero ya estuvo bien el domingo, 21 puntos, 5 tapones. No estuvo mal contra Maccabi y contra el Barça fue el mejor de largo. Está en un momento pletórico. Hay Tavares dependencia, pero cómo no, ¿no?
¿Cómo no? A ver, es un jugador diferencial, eso lo sabe todo Europa, ¿no? Es diferencial y yo creo que es un jugador único en Europa. Está haciendo unos números increíbles, el Madrid le necesita, pero bueno, también es cierto que hay ciertos partidos en los cuales no está a su mejor nivel o está fuera de partido porque comete faltas y bueno, luego está Poirier también que está haciendo un gran trabajo, pero desde luego lo de Tavares y lo que demostró ayer, hubo unos momentos que taponando con 4 tapones, reboteando en ataque, 7 rebotes de ataque, tenía un dominio en los aros tremendo.
Hablabas del Chacho, le está costando, hay veces que incluso cuenta con pocos minutos, uno de los mejores partidos de la temporada, el de ayer, ¿no?
Sí, cogiendo confianza poco a poco, bueno, cuando sale y se le nota, ¿no? Que sale con esa chispa que le conocemos ayer en menos de 20 minutos, en 19 minutos, pues solamente tiró 3 veces a canasta, pero desde luego la dirección fue fantástica, dio 7 asistencias y su complementación con Tavares es buenísima.
Mañana Alba Berlín, allí en Alemania, está entre los colistas de la Euroliga con 6 victorias, pero ayer le ganó por 20 puntos Armani Milán. Otro sobreesfuerzo en apenas 48 horas entre un partido y otro. El que hizo el calendario es un enemigo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es complicado, ¿no? Es un calendario muy, muy difícil para todos y como bien dices, el partido en Berlín será complicado. La victoria de ayer, la victoria también contra Baskonia, que es uno de los equipos más en forma de la competición, con lo cual será un partido duro que exigirá mucho al Madrid.
Hablamos del ACB, de Fuenlabrada, Iñaki, preocupante. 8 derrotas consecutivas del equipo de Pichel, 2 derrotas en casa, las últimas contra Obradoiro y Girona, de esas que duelen de verdad. Se marchó Ristic, que era un pilar enorme, ha llegado Caroline, vamos a ver cuánto aporta. Colista con 3 victorias junto a Betis y Manresa, ¿encendemos la alarma o es lo que se preveía y hay que pelear hasta el final?
Hombre, siempre, en la temporada de Fuenlabrada se sabe que el objetivo es la permanencia, sí. Pero tuvimos esa esperanza, ¿no? Cuando llegaron esas 3 victorias, cuando llegó Pichel, 3 victorias con una derrota entre medias contra el Madrid, y llegó el optimismo, ¿no? De que quizá podía ser una temporada tranquila. Pero bueno, esta es la dura realidad de Fuenlabrada, que además arrastra otros problemas, aparte de los deportivos económicos, con la marcha de Ristic. Vamos a ver si es capaz de reponerse, de sumar alguna victoria, pero cada semana lo vamos comentando, hay victorias que no se pueden escapar como la de la semana pasada contra Girona. Así que bueno, a mirar el calendario y ver cuándo puede ser la siguiente, ¿no? El viaje a Canarias, la llegada de Murcia, viene Tenerife, en fin, el calendario es complicado.
Estudiantes, ¿tú qué sientes bien ese equipo? Leforo, derrota contra Palencia, hablábamos de que era un partido muy clave, ya pasó contra Andorra y contra Lleida, derrotas contra 3 de los de arriba, mucho tiene que cambiar esto para que el ascenso directo esté a mano, ¿eh?
Es que es lo que nos preocupa, ¿no? Estas derrotas contra los 3 de arriba. Luego compite bien en el Estu, es capaz de conseguir grandes victorias jugando bien contra el resto de equipos, pero lo preocupante es que no hemos sumado victoria con ninguno de los 3 de arriba, ¿no? Entonces la Copa Princesa ya se escapa, sí. El ascenso directo, afortunadamente Andorra perdió, pero bueno, pues hay que visitar Andorra, hay que visitar Palencia. Es complicado, pero bueno, hay que llegar bien, si no es al ascenso directo, al playoff final, al Final Four.
Cierto pesimismo entre la afición, ¿eh?
Normal, porque se llega a estos partidos con muchísima ilusión, con optimismo de que el equipo pues gane a uno de los candidatos también a estar arriba y esa victoria no llega.
Iñaki, no te digo nada, disfruta del baloncesto.
Lo haremos igualmente, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Y del baloncesto al balonmano, la selección española ya está en Cracovia, en Polonia, para disputar el Mundial. Debuta mañana contra Montenegro. España fue plata en el último europeo, bronce en el último Mundial y bronce en los últimos Juegos Olímpicos. Antes de partir, Ricardo del Coso hablaba con Gonzalo Pérez de Vargas, uno de los porteros, el único equipo que juega en la Liga Española que está en la selección. Para Gonzalo, España no es el principal favorito al título.
Bueno, yo no creo que seamos favoritos, creo que somos un equipo que siempre se tiene que contar con él, que no es lo mismo que favorito. Creo que como nosotros hay 5 o 6 selecciones que, de las que se espera estar en las fases más lejanas de la competición, pero bueno, nosotros somos conscientes de que somos capaces de hacer las cosas muy bien si actuamos como un grupo y nos sacrificamos por el compañero, y que lo pasaríamos muy mal si buscamos un tipo de trabajo un poquito más individual. Entonces, lo más importante para este grupo es competir. Y si lo hacemos, tendremos muchas opciones de llegar lejos.
Bueno, 2022 es un gran año para ti, campeón de todo con el Barça. ¿Cómo llegas tú a este Mundial individualmente?
Bueno, creo que estoy en un momento muy dulce de mi carrera. Es verdad que para los porteros suele llegar más tarde que para los jugadores y lo estoy disfrutando. Este Mundial creo que para todos y en especial, pues personalmente hablo desde mi punto de vista, es un Mundial que tengo especial ganas porque quiero aprovechar este buen momento también y porque hay plazas olímpicas o plazas al preolímpico en juego y es un objetivo que cuando ya has estado allí por todo el oro del mundo ya serías capaz de darlo para estar en una cita como la de París. Y si bien es un objetivo más a largo plazo, está en todas nuestras cabezas.
Bronce en el último mundial, plata en el último europeo. ¿Puede ser este mundial la rúbrica de este grupo?
Bueno, yo creo que este grupo no tiene nada más que demostrar. Lo que sí que quiere este grupo es continuar. Diría que desde que entró Jordi y con el trabajo previo que ha habido, se han conseguido 5 medallas en casi los mismos años, así que es de sobra conocido las capacidades de esta selección y lo que hemos conseguido, obviamente ser campeones del mundo sería un paso más. Todavía dentro de lo que es el escalafón de los títulos, el Mundial prima por encima del europeo y a todos nos haría especial ilusión, sobre todo a aquellos que ya hemos estado en otras medallas, pues conseguir lo más alto a nivel de balonmano.
El balonmano en 2022, sexto deporte más seguido en España. Hay mucha gente que sobre todo ve estas competiciones, las grandes de la selección. ¿Qué le dices a esa gente para que se aficione, para que se anime a ver más balonmano?
Que nos gusta que se aficionen con la selección, que estén con nosotros, que en España contamos, a pesar de no tener la mejor infraestructura, contamos con un gran nivel de balonmano en todos los equipos de primera y segunda división, que si lo tienen cerca que se acerquen, que aparte es un deporte que gana muchísimo más en directo y que bueno, que no se bajen del carro.
Desgraciadamente, el Dakar acabó para Carlos Sainz, 60 años, buscaba su cuarta corona, ayer tuvo un día aciago, está de regreso ya hacia España, Bonilla.
Sí, Carlos Sainz, que tras una elección de punto honor, como tú bien has comentado, con 60 años, se ha visto obligado a abandonar el Dakar tras el accidente sufrido ayer en el kilómetro 5 de etapa. Un accidente que incluso llevó al madrileño a dirigirse en helicóptero a un centro hospitalario. Así contaba el accidente a los compañeros de Televisión Española el piloto madrileño.
Después del accidente, la verdad es que tenía un dolor bastante fuerte, llevó el helicóptero médico y el médico me insistió mucho que creía que tenía que hacer ir al hospital para hacer un chequeo. Y yo le dije que esperase un rato a ver si se me pasaba. Le he dicho, Dios mío, me empiezo a encontrar mejor, no creo que tenga nada roto, quiero intentarlo, llevar el coche al vivac y ya esta noche pues miramos si puedo seguir o no puedo seguir, y pero vamos, no tiene mayor importancia ni estoy aquí normal y es lo que ha pasado.
Tras el accidente y la anécdota del helicóptero, el madrileño regresó al coche, lograron poner en marcha el Audi y por carretera y con problemas llegaron a meta. La intención era salir en el día de hoy, pero los daños del coche eran imposibles de arreglar y Sainz se vio obligado a abandonar un rally muy duro.
Este es un Dakar duro para el equipo Audi, para mis compañeros también, no solo yo, Stefan, Matías, todos sin posibilidades de luchar. Ha sido un rally duro para el equipo Audi, pero al final las carreras y el Dakar es así. Unas veces sale bien, otras no tan bien. Este año no ha salido bien.
Hoy regresa a la capital de España, veremos si con la intención de volver o no en la próxima edición. Y en la etapa de hoy, victoria en coches para Sebastián Loeb, sigue líder a la Tillac con más de una hora de ventaja, y en motos, victoria para Ross Branch, líder de la general Kevin Benavides.
Anoche se presentó la nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, la del año que viene. Dicen los que saben de esto, entre ellos tú, Bonilla, que es una de las más duras de los últimos años. Hay una etapa espectacular, la penúltima aquí en la Comunidad de Madrid incluso.
Sí, se presentaba ayer la 78 edición de la Vuelta Ciclista a España en Barcelona, donde se va a iniciar la ronda el próximo 26 de agosto. 21 etapas, 10 finales en alto y 2 contrarrelojes para disputar la vuelta más dura de los últimos años. En la tercera etapa ya hay un primer final en alto en Andorra, con la ascensión a Arinsal. Tourmalet y Anglirú serán finales de etapa. La etapa 12 con el Obisque y Espandels antes de atacar el Coloso de los Pirineos, y la etapa 17 será el final en el puerto asturiano. La etapa 20 y 21 se van a disputar en nuestra comunidad. La penúltima etapa transcurrirá entre Manzanares el Real y Guadarrama, de 208 kilómetros, etapa de media montaña con la ascensión de 10 puertos de tercera categoría. La última etapa partirá desde el hipódromo de la Zarzuela hasta el paisaje de la Luz, que no es otro que el Paseo del Prado, 101 kilómetros, que pondrá el colofón a la vuelta y a los más de 3.153 kilómetros que tendrán que recorrer los ciclistas.
Una última noticia en el panorama polideportivo. Carolina Marín se ha clasificado para los octavos de final del torneo de Malasia. Ha ganado una de las buenas, a la India Sindhu Pusarla. Partido apretadísimo, 21-12, 10-21, 21-15. Carolina Marín, que quiere hacer de este 2023 un año importante. Recordad, a la una de la tarde ha hecho oficial el Atlético de Madrid, también el Chelsea, la cesión del futbolista portugués João Félix al equipo londinense Stamford Bridge hasta final de temporada sin opción de compra. Amplía su contrato un año más para reducir la amortización anual hasta 2027 con el club rojiblanco. Y llegan noticias desde Francia en el sentido de que el presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, podría verse obligado a abandonar el cargo de presidente. Pesa sobre él esta denuncia de abuso sexual de una mujer, además de todo el asunto por sus controvertidas declaraciones sobre Zidane. El gobierno se ha posicionado en contra en declaraciones incluso del mismo portavoz. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Tenemos la última hora del Real Madrid antes de su partido de hoy ante el Valencia. Los de Ancelotti van a pelear por la Supercopa de España, pero para eso esperan recuperar la mejor versión de un Vinicius que no marca con el Real Madrid desde el 30 de octubre. Además, repasamos cómo ha afectado el Mundial a la plantilla blanca en este inicio de 2023. Vemos el cara a cara de Gattuso y Ancelotti, dos que fueran compañeros y amigos y hoy tienen rota la relación. Una vez que ya es oficial la cesión de João Félix al Chelsea, miramos quiénes pueden ser sus sustitutos en el Atleti. Hablamos también de Carlos Sainz, de la victoria del Real Madrid de baloncesto en Euroliga y de un ejemplo de una deportista de élite que ha sido madre y nos cuenta cómo conciliar.
No os lo perdáis a las 3 de la tarde en Telemadrid. Y no os perdáis esta tarde aquí en Onda Madrid 101.3 106.0, la transmisión del Real Madrid-Valencia, primera semifinal de la Supercopa desde Riad en Arabia. Vamos a ver si los blancos consiguen el pase a la final del próximo domingo. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, como siempre, de lunes a viernes a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.